Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Bien, y tenemos la oportunidad cada lunes de tener una pincelada, alguna página de la historia que nos trae uno de los grandes docentes, investigadores justamente de la historia judía, el profesor Yehuda Krell. Yehuda, ¿cómo estás? Buena semana.
Miki, muy buen día, buena semana. ¿Cómo estás vos?
Bien, y siempre con interés de escuchar qué es lo que nos traes en esta mañana.
Con mucho gusto. Mañana, primero de junio, se cumplen 80 años del inicio de uno de los más terribles pogromos vividos en el último siglo en tierras árabes, puntualmente en Irak. Fue llamado el Farhud, cuyo significado en lengua árabe es saqueo, robo, ultraje, un término que se aplica para definir las acciones de despojo violento. Sucedió en los días 1 y 2 de junio de 1941 en la ciudad de Bagdad, durante la festividad de Shavuot, la fiesta de las primicias. Durante esas dos jornadas fueron asesinados 179 judíos, cerca de 2.000 fueron heridos, más de 240 niños judíos quedaron huérfanos, 900 hogares fueron destruidos, se calcula que 586 empresas propiedad de judíos fueron saqueadas, y el número de personas alcanzadas por estos saqueos alcanzó al número de 50.000. Las escenas fueron dantescas. Decenas de muertos fueron sepultados en fosas comunes. Muchos llaman a estos trágicos días la Kristallnacht de Bagdad. Los hechos transcurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno del Reich alemán pretendía nazificar a la sociedad iraquí. Era una época signada por la inestabilidad y la turbulencia política. Para las ambiciones de la Alemania nazi, era fundamental posicionarse en Irak por su petróleo y por su ubicación geopolítica. Desde la finalización de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, la instalación del mandato de Gran Bretaña en Irak hizo que el lugar, el país, se transformara en una preciada presa para las ambiciones de los imperios occidentales. En 1932, el país obtuvo su independencia con asistencia británica, pero la muerte de Faisal, el primer rey, provocó una caótica sucesión de gobernantes que generó una gran inestabilidad política. Eran días en que la sociedad iraquí estaba fracturada y convulsionada. Se debatía en encarnizadas disputas entre los nacionalistas nazifascistas que apoyaban a los países del eje y sectores de la sociedad que tendían a una postura pro-británica. La grieta fue aprovechada por el embajador alemán en Bagdad, Fritz Grube, quien se ocupó en establecer lazos con la élite iraquí y desarrollar actividades nazifascistas y antisemitas en el país. Intelectuales y militares fueron invitados a visitar la Alemania de Hitler e importantes funcionarios del gobierno colaboraron con la penetración de material de propaganda antisemita. A partir de estos hechos, el país comenzó a nazificarse. Surgieron movimientos fascistas de académicos y funcionarios locales. Se crearon organizaciones paramilitares juveniles que seguían el modelo de las juventudes nazis y surgió el Partido Democrático Nacional, formado por nacionalistas extremistas que desarrollaron excelentes relaciones con el nazismo alemán. Con este escenario, el gobierno tomó medidas para reducir las actividades de los judíos. Es importante comprender que con una comunidad judía que contaba con 150.000 almas, de ellos 90.000 vivían en Bagdad, los judíos iraquíes gozaban de un bienestar económico y tenían una gran presencia política, desempeñaban un papel activo en muchos aspectos de la vida nacional, en la agricultura, la banca, el comercio, la cultura y la burocracia gubernamental. A partir de 1934, decenas de funcionarios judíos fueron despedidos de los ministerios públicos y se comenzó a limitar el número de estudiantes judíos en las escuelas oficiales. A medida que los nazis locales se fortalecían, se espiralizó una escalada de violencia antijudía con asesinatos y atentados. En 1939, en víspera ya de la guerra, el mufti de Jerusalén, Ajamín el Husseini, llegó a Bagdad incitando a la población a salir abiertamente contra los judíos. El primero de abril de 1941, estalló una revuelta de un grupo de oficiales del ejército iraquí pro-nazi, conducidos por Rashid al-Gilani, quien alcanzó el poder. El nuevo gobierno intentó aliarse con las potencias del eje para eliminar la presencia británica del país. El golpe tuvo un importante apoyo popular, quienes acusaban a los judíos, entre otros, de ser espías en favor de los ingleses y de enviar abundante dinero de la comunidad judía para cubrir las necesidades bélicas de los británicos. A partir del 19 de mayo comenzó lentamente el saqueo de tiendas judías. Los miembros del movimiento Al-Fatwa, un movimiento extremista nazi, marcaba las casas judías con una huella de mano roja, el Hamse, para saber dónde depredar. Cuando la base de la Fuerza Aérea Británica, que se encontraba en las afueras de Bagdad, fue atacada, los ingleses amenazaron con entrar a la ciudad. Ante la amenaza británica, tanto el líder golpista Gilani como el mufti huyeron, y el ejército británico, que estaba listo para ingresar a Bagdad, se detuvo solo a 8 millas de la capital sin entrar. Con el vacío de poder, fue aprovechado por los activistas nazis. Surgió un líder pro-nazi, Yunus al-Sabai, que se declaró gobernador militar de Bagdad y llamó por radio a la población a masacrar, literalmente, a masacrar a los judíos, mientras las fuerzas militares británicas permanecían en la afuera de la ciudad esperando órdenes. El primero de junio comenzó el pogromo. Una multitud abandonó las mezquitas e incitó al alboroto. Los disturbios se extendieron rápidamente. Los soldados iraquíes se unieron a la turba y, junto a la policía civil, atacaron a los judíos en plena calle de los barrios principales judíos. Las escenas fueron desgarradoras. Los judíos fueron sacados por la fuerza de sus automóviles, de los autobuses, golpeados y asesinados en plena calle, con espadas y dagas a la vista de todo el mundo. Las tiendas judías que habían sido señaladas con la marca roja fueron saqueadas y quemadas. Altos oficiales de la policía cargaron en camiones los bienes que habían pillado en las casas judías. Se cometieron todo tipo de vejámenes, violaciones y asesinatos de niños, mujeres y ancianos. Los saqueos continuaron en el segundo día hasta que las nuevas autoridades, en su mayoría kurdos, entraron a la ciudad con la orden de reprimir a los alborotadores. Recién entonces, las fuerzas británicas hicieron su ingreso a la ciudad. Muchos judíos escaparon de Irak hacia Israel y relataron a los dirigentes del entonces Yishuv la tragedia vivida. El 3 de julio de 1941, el presidente del Comité Nacional, Yitzhak Ben Tzvi, se dirigió al alto comisionado británico en Palestina, Harold Macmillan, con la información y los testimonios recibidos, exigiendo que el gobierno iraquí imponga los castigos más severos a los criminales y garantice la protección total de los judíos de Bagdad, y una solicitud urgente para que los británicos emitan visas de inmigración a los judíos de Bagdad que deseaban o que desean abandonar ese infierno de asesinatos y poder emigrar a Israel. Lo inusual del petitorio fue que la misiva fue retenida o extraviada ex profeso y recién fue remitida por el alto comisionado a Londres el 2 de agosto. Y debido a la lentitud por la guerra, la valija diplomática llegó a su destino el 17 de septiembre, todo un reflejo de la política británica hacia los judíos en esos días. Miki, es interesante concluir que pocos días después de los trágicos sucesos, los británicos establecieron en Bagdad una comisión oficial para investigar el ataque contra los judíos, como lo hacían siempre. El informe final completo recién se publicó 17 años después, en 1958, y fue altamente controversial, ya que además de las penas a los culpables, se hizo constar que los disturbios se produjeron solamente por motivos religiosos.
Querido Yehuda, ¿qué página esta que nos has traído de la historia judía? Y me va a encantar mandársela, entre otros, a nuestros hermanos palestinos oprimidos que dicen que son masacrados, para que puedan saber lo que fueron verdaderamente masacres contra comunidades judías, como en este caso en Irak. Gracias por traernos esta página dolorosa, pero necesaria de recordar en el día de hoy.
Muchas gracias, Miki. Muy buena semana.
El profesor Yehuda Krell, ¿qué página, eh? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó claro? ¿Lo tiene presente? Vale la pena saberlo.